Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Si eres de la camada del embajador, te acordarás que esto se llamaba Ceilán y su capital era Colombo. Yo soy de una camada más reciente, que la capital efectivamente era Colombo, pero ya se llamaba Sri Lanka. Pero hace algunos años cambiaron la capital y ahora se llama Sri Jayawardenapura Kotte.
Kotte para los cuates.
Kotte para los cuates, exactamente. En español le llamamos arroba como una unidad de medición, pero el símbolo, el trazo, tiene su origen en Sri Lanka y de ahí fue tomado por los árabes y de ahí fue introducido a Europa como el símbolo de esta unidad de medida llamada arroba. Entonces, tenemos que de alguna forma agradecer a Sri Lanka por la forma en que escribimos nuestros correos electrónicos ahora. Otra pregunta de Manolo Cuple, que si están peleados con la India como sus demás vecinos.
Pues no creo. O sea, a ver, yo creo que lo que sucede luego en las diferentes subregiones del mundo es que siempre el que es considerado el hermano grande, pues genera este tipo de comentarios de los hermanos chicos. Pero en Sri Lanka solo el 4% de la población tiene opinión negativa de India, según Ipsos Global Scan. Ya sabemos que luego las encuestas, pues hay que saberlas, ver cómo se toman, pero ese dato ahí está. ¿Tú sabes que el árbol plantado por un ser humano más antiguo del que se tiene conocimiento está en Sri Lanka?
No tenía la menor idea y me encanta que nos lo digas. ¿Dónde está?
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a la República de los Cocos. Como todos los miércoles, los recibimos con muchísimo gusto para platicar de países, de diplomacia y de las relaciones entre ellos, sean buenas o sean malas. Yo soy Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey, y hago la reverencia a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf.
Hola, ¿qué tal, querido cónsul? Y pues la verdad es que después de un tema tan candente como el que tuvimos la semana pasada, hoy nos vamos a una isla paradisiaca, uno de esos países que tienen tantos detalles que pasamos por alto por estar tan alejados, tanto física como culturalmente, aunque luego yo tengo ahí mis dudas. Yo siento que las antípodas, luego tenemos muchas similitudes. Y pues nos referimos a Ceilán, país que si usted nació hace menos de 50 años, porque yo no es mi caso, ya conocido como Sri Lanka. Yo sí me acuerdo haber oído más bien Ceilán. Y en realidad es una nación que ha llevado tantos nombres que también fue conocida como la isla de los mil nombres. Vaya, hasta la palabra chiripa o casualidad, que en inglés es serendipity, viene de uno de esos nombres antiguos, serendip, que fue como la conocieron los navegantes árabes en la antigüedad.
Y es que justamente por esa isla pasaron todos. Me recuerda un poco a Malta, por donde pasaban fenicios, otomanos, británicos, franceses, todo el mundo. Lo mismo pasó con Sri Lanka. Tenía nombre griego, Trabona, si no recuerdo mal, era como le decían los griegos. No es que hubieran llegado los griegos, más bien los macedonios con Alejandro Magno, sino que tenían esa referencia de una isla al sur de India donde venían las especias y le pusieron Trapona. Luego llegan los árabes, le ponen Serendip, luego llegan los portugueses también y conocen a esta isla como Ceilão, y de Ceilão evoluciona el nombre a Ceilán cuando llegan los holandeses, que sacan a los portugueses. Fíjense, los portugueses sacaron a los árabes, comerciantes. Los portugueses se instalan para comerciar ahí también con todas estas especias. Llegan los holandeses en el siglo XVII, lo sacan, le cambian el nombre de Ceilão, ahora más bien se llama Ceilán. Llegan los británicos, lo sacan, se mantiene el nombre de Ceilán y finalmente se constituye como república en los años 60. Y más adelante, en los años 70, cambia el nombre, en los 75, si no mal recuerdo, cambia el nombre a Sri Lanka. 72, muchas gracias, a Sri Lanka. Y a ver, ya les dije que está al sur de la India, es esta isla que también le llaman como la lágrima de India, y tiene una extensión más o menos de 65 mil kilómetros, que es como del tamaño de Nuevo León, pero ahí viven 22 millones de personas. En algún tiempo, esta isla no lo era, y no hace mucho, ¿eh? Hace 500 años, había un delgado lengua de tierra que unía a Sri Lanka con India. Un terremoto rompió esta lengua de tierra, que era conocida como el Puente de Rama, y ahí fue donde desvinculó por completo ya la isla. Si ustedes
Así
observan,
era una conexión natural.
sí era una conexión natural. Si
¿Ah?
tú ves todavía en Google Maps y te acercas a la península del norte de Sri Lanka, vas a ver una sucesión de pequeñas islas y cayos que sobresalen y que son la evidencia de ese puente que era totalmente natural, seguramente no era muy ancho, pero después de este terremoto en 1400 y fracción, pues hay una fractura en la tierra y se hunde ese puente. Sri Lanka tiene desde hace algunos años una nueva capital. Si eres de la camada del embajador, te acordarás que esto se llamaba Ceilán y su capital era Colombo. Yo soy de una camada más reciente que ya lo conocíamos, que la capital efectivamente era Colombo, pero ya se llamaba Sri Lanka. Pero hace algunos años cambiaron el nombre de la capital, o más bien cambiaron la capital, y ahora se llama Sri Jayawardenapura Kotte. Se los deletreo otra vez. Sri Jayawardenapura Kotte.
Cote para los cuates.
Kotte para los cuates, exactamente.
Pero en realidad eso es, o sea, este nombre tan impronunciable no es la capital como tal, ¿no? O sea, creo que es un caso como en el que sucede, por ejemplo, en Chile. El legislativo en Chile, el poder legislativo en Chile está
Valparaíso.
en Valparaíso. Es que iba a decir Viña del Mar, que está al lado, pero no. Está en Valparaíso. Por una explicación que luego uno puede ver, de hecho algún día deberíamos hablar sobre Chile y el tema de
No,
cómo
si
es
ya
que...
hablamos del Chile de Pinochet, ya eso quedó claro.
No, yo hablaba más fondo del país sudamericano y cómo es que su poder legislativo acabó en Valparaíso y en cambio el ejecutivo sigue en Santiago. En este caso de Sri Lanka sigue siendo el mismo caso. El ejecutivo y el judicial siguen asentados en Colombo.
Sí, así es. De hecho, como referencia, consideran que Sri Jayawardenapura Kotte es como un suburbio de Colombo, tal como lo sería Zapopan con respecto a Guadalajara, o como sería Boca del Río con respecto a Veracruz, o San Nicolás de los Garza con respecto a Monterrey. Es decir, es parte de la zona de la misma urbe, nada más que es un municipio que está separado y que ahí pusieron la Cámara de legisladores, mientras que el Palacio Presidencial sigue estando en el centro de Colombo y ahí está el presidente y ahí vamos a platicar algunas cositas de
De
esto.
hecho, otro, digo nada más para los que nos escuchan y les encanta hacer las comparaciones, también un caso similar es el de Malasia, que Kuala Lumpur movió aquí sí toda la capital, pero en realidad a un suburbio de Kuala Lumpur que se llama Putrajaya.
Sí.
Entonces, vendría a ser casi lo mismo.
Sí, fíjate que eso yo creo que es más exitoso que mover por completo la capital a una zona nueva, como ha sido el caso de Nigeria, que movió la capital a Abuja, o como el caso de Costa de Marfil, que lo movió a Yamoussoukro, que las mandan al interior del país donde no hay nada, buscando justamente su desarrollo, como fue el caso de Brasilia. Pero creo que es más exitoso cuando lo que haces es la pones pegadita a tu capital. O sea, no tienes que generar cambios de residencia a los ministros ni a los burócratas, simplemente desarrollas o descentralizas un poco hacia una zona nueva cercana a la capital. Eso me parece que es buena
Que
idea
es el
como la.
caso también, digo, la verdad es que no ubico dónde va a estar la nueva capital egipcia, pero también están haciendo una nueva capital.
Está cerca del Cairo, no necesariamente podremos decir que es un suburbio, pero está muy cerca del Cairo, está a unos 50 kilómetros. La capital nueva de Indonesia, ese sí es otro tema, porque esa capital la van a mandar a
A
Borneo.
otra isla.
Sí, ahí sí va a ser otra cosa por completo.
Pero en realidad ahí hay una explicación natural, se les está inundando, se les está hundiendo la capital, o sea, por el exceso de todo. O sea, entonces, por eso es que lo van a mandar a una isla con mucho menos población para tratar de descentralizar hasta la población.
Y ahí está también un gran reto, porque una de las críticas es que se van a llevar la capital a una isla que se pretende sea virgen, se mantenga como reserva natural, pero pues están llevando el desarrollo y todo esto, ya sabemos cómo qué puede suceder. Pero lo que dices tú de Yakarta, pues es cierto, ¿no? Se está hundiendo, se inunda cada vez que hay lluvias, y bueno, Java, donde se encuentra Yakarta, es una isla, ya les hemos dicho, del tamaño de Coahuila, y viven más personas ahí que en todo México. Entonces, pues sí tienen que llevarse a otro lado la capital. Es Borneo. Pero bueno, ya no estamos yendo a otros países. De Sri Lanka les tenemos que platicar también acerca de los idiomas. Son tres idiomas oficiales: el singalés, el tamil y el inglés. El singalés es el que habla la gran mayoría de la población, un 75-80% hablan singalés. El tamil es hablado por el 10% más o menos. El inglés es solamente utilizado como un idioma de trabajo internacional, pero hay casi todo mundo que me encontré en Sri Lanka habla el inglés. Y hay también otros idiomas de menor penetración, pero lo que se me hace interesante es que cada uno de estos tres idiomas tiene su propio sistema de escritura. Entonces tú vas por la calle y ves los letreros y los ves en singalés, que tiene su propio alfabeto, en tamil con su propio alfabeto. Es decir, son tres habilidades de lectura diferentes. No solamente es hablarlo, sino aprender a leer en tres alfabetos. Del singalés, una de las cosas que aprendí ahí del singalés, digo, era un idioma que yo desconocía por completo antes de estar en Sri Lanka, pero yendo a una de las zonas arqueológicas que se llama Polonnaruwa, que además tardé mucho tiempo en aprender a pronunciarla, hay una especie de estelas donde se narra la historia de la isla, escritas naturalmente en singalés antiguo, y ahí veía repetidamente el símbolo de arroba. Este símbolo que utilizamos ahora para escribir correos electrónicos, en español le llamamos arroba como una unidad de medición, pero el símbolo, el trazo, tiene su origen en Sri Lanka y de ahí fue tomado por los árabes y de ahí fue introducido a Europa como el símbolo de esta unidad de medida llamada arroba. Entonces, tenemos que de alguna forma agradecer a Sri Lanka por la forma en que escribimos nuestros correos electrónicos ahora.
También agradecerles por el té, ¿no? O sea, la verdad es que es muy rico el
Claro,
té.
claro. De hecho, el té viene de Sri Lanka. Si no fuera por ellos, no tendríamos té.
Preguntas. Arroba Mini World 3D nos comentó que acaba de ir la semana pasada. Hermoso, así lo describió. Ay, también ese está en mi bucket list y no he podido hacerlo, así que espero algún día hacerlo. Arroba Chuy-Olvar. Pregunta por sus costumbres y religión. Y por otro lado, Manuel Venegas Medina pregunta por el Monte Adán y el origen de su nombre. Y pues ambas situaciones van muy ligadas. A ver qué nos dice nuestro cónsul Trotamundos.
Pues de estos temas me encantan porque es una isla más multicultural de lo que parecería. Si bien el 80% de la población es budista, también hay una población importante hinduista, que fue el origen del budismo. Hay Islam, el 10% de la población es musulmana. Hay una pequeña población cristiana también. Entonces está muy distribuido, digo, mayormente budista, pero distribuido entre varias fes y religiones. Y del pico de Adán tiene una historia súper, súper padre, porque nosotros lo conocemos con el nombre árabe. Porque, a ver, este pico de Adán es uno de las montañas más altas que hay en Sri Lanka, y en la cima tiene una roca que tiene una forma como de huella. Entonces, cada religión que ha pasado por ahí dice que esa huella es de alguien importante para su religión. Para los musulmanes, decían que era de Adán. Ustedes, aunque no lo crean, para judíos, cristianos y musulmanes, la figura de Adán es importante, es relevante. En árabe le dicen igual Adam. Y para ellos esa huella es de Adán. Y por eso se queda el nombre de Pico de Adán. Pero realmente en singalés, localmente, se conoce a la montaña como Shri Pada. Lo peculiar es que esta huella, como les decía, pues los musulmanes dijeron que es la huella de Adán. Después llegan los hinduistas y dicen que es la huella de Shiva. Después llegan los budistas y dicen que es la huella de Buda. Y después llegan los cristianos diciendo que es la huella de Santo Tomás, que llegó allá comunicando los evangelios. Yo nomás les tengo que decir que esa huella mide 1,80 m de alto, o de largo más bien. Entonces, pues yo no sé si, digo, de Buda a lo mejor, o de Shiva a lo mejor, si sí tenían pies muy grandes, pero Adán, para tener una huella de 1,8 m de longitud, pues digo, yo recuerdo que en aquella época vivían 700 años, 800 años, a lo mejor por grandotes, ¿verdad? Pero Santo Tomás, Dios mío. Entonces, bueno, son esas cosas que las
Ahora, hay
religiones nos
muchos
mandan.
elefantes ahí, ¿eh?
Sí, también.
Entonces digo, no
También.
sé si huellas grandotas de elefantes.
Pues también puede ser la huella del elefante de Shiva, quizá. Pero está muy difícil que llegue un elefante hasta la cima del pico de Adán, porque está pues a 2,000 m en el del mar. Y de hecho hay procesiones muy bonitas. Uno de los atractivos turísticos de Sri Lanka es subir el pico Adán en la madrugada, especialmente en ciertas fechas, porque las comunidades locales suben, pero suben con lámparas o con luces, y ver toda esta fila de gente subiendo en la noche es un espectáculo fregoncísimo. Entonces hay que preparar para. Hay mucha gente que prepara su viaje a Sri Lanka en función a las fechas de estas procesiones, que suceden todo el año, pero simplemente hay unas fechas en que la procesión es mucho más grande. Otra pregunta de Manolo Cuple, que si están peleados con la India como sus demás vecinos.
Pues no, no creo, o sea, a ver, yo creo que lo que sucede luego en las diferentes subregiones del mundo es que siempre el que es considerado el hermano grande, pues genera este tipo de comentarios de los hermanos chicos, pero a final de cuentas acaban siendo hermanos. Entonces yo no creo que haya tal. De hecho, por el contrario, Sri Lanka e India comparten muchas características culturales. Pues de entrada hasta nos decía nuestro cónsul que existía este puente natural que después dejó de existir, y pues todo el sur indio está muy ligado, va más bien, Sri Lanka está muy ligada al sur indio. Los singaleses, el 75% de la población, son descendientes de pobladores indoarianos del norte de lo que hoy es India, mientras que los tamiles son de origen dravidiano, tal como los habitantes del sur de India. En Sri Lanka, solo el 4% de la población tiene opinión negativa de India, según Ipsos Global Scan. Ya sabemos que luego las encuestas, pues hay que saberlas, ver cómo se toman, pero ese dato ahí está con fuente y todo. Para Sri Lanka, India es su mayor proveedor, con el 25% de sus importaciones viniendo desde India, aunque solo exportan el 8% de su total a India.
Y luego arroba Carlos GTZ Álvarez pregunta qué tan complicado es obtener la visa y seguro. ¿Qué tan seguro es para el turismo? Y como ese sí es mi tema, aquí déjenme decirles que la visa, para al menos para pasaportes cocoteros, a los cocoteros no nos piden visa, a los mexicanos sí les piden visa, pero se tramita al llegar al aeropuerto y es muy fácil y práctico. Básicamente lo que quieren es que les pagues ahí unos $25 y tienes tu visa en. Es más, es una visa electrónica ya. Es una visa que tú tramitas de manera previa. Realmente simplemente es para tener el control de quién entró desde antes o quién va a entrar desde antes y cobrarte ahí un fee. ¿Qué tan seguro es para el turismo? Ahorita tuvo sus momentos inciertos, de los cuales vamos a platicar un poco más adelante, pero ahorita ya la actividad turística se recuperó por completo, puedes visitar todo el país. Digo, cuando nos preocupamos por la seguridad en otros países, realmente se nos olvida que vivimos en uno de los 5 o 10 países más peligrosos del mundo. Es la realidad. Entonces, ir a cualquier otro país es ir a un lugar más tranquilo. Y en el caso de Sri Lanka, además, es un lugar que, fuera de esas manifestaciones que hubo hace 2, 3 años, es un país que se puede visitar muy, muy bien. De hecho, como nos comentaba el embajador, tuvimos un seguidor que estuvo la semana pasada por ahí y dijo que está hermoso. Las cosas que a mí más me gustan de recomendar como esencia turística son las estupas, por ejemplo. Hay una ciudad que se llama, ay, se me fue el nombre de esta ciudad, con una colección gigantesca de estupas, que son estos monumentos gigantescos semiesféricos que están huecos por dentro y solamente guardan ahí alguna reliquia del Buda. ¿Y qué puede ser una reliquia? Puede ser un pedazo de hueso, un pedazo de cabello, una uña. Pero ya sabemos cómo son todas estas reliquias, que si juntas todas las reliquias que hay por el mundo, juntas 25 cuerpos de Buda o 25 cuerpos de Cristo. Así es que pues son nada más tradiciones. Y tiene una esencia, pues un poco de esa mezcla colonial de británicos, de holandeses, de portugueses. De hecho, en el mero centro de Colombo hay un antiguo hospital holandés que fue reconstruido y lo convirtieron como en un centro gastronómico, es decir, un lugar donde hay muchos restaurantes muy bonitos. Uno de ellos es Ministry of Crab, que está entre los mejores restaurantes de Asia y, como se imaginan por el nombre, crab en español es cangrejo, pues su especialidad es el cangrejo. Sí está bueno y la ventaja es que está razonablemente barato. También quisiera platicarles acerca de, ya hablamos de la población, que si los tamiles, que si los singaleses, pero hay también otro grupo étnico muy interesante que a veces nos pasa por alto y que de hecho yo aprendí hasta ir allá. Se llaman los burgueros. ¿Te suena el nombre? ¿Lo habías escuchado alguna vez?
Me suenan los burgueses, los burgueros no.
Bueno, tiene el mismo origen etimológico. Burg viene de Burg, que es el nombre en alemán y en holandés para ciudad. Los burgueses, pues es la gente que vivía en la ciudad, y los burgueros son los descendientes de aquellos colonos que se establecían en la ciudad, de aquellos colonos blancos, holandeses, británicos o portugueses, pero sobre todo holandeses y británicos. Aún hay 40.000 chirilanqueses burgueros, es decir, 40.000 chirilanqueses blancos, que a lo mejor cuando pensamos en el fenotipo chirilanqués, pues no nos imaginamos a un güerito así como el embajador cocotero en la Ciudad de México, pero sí los hay. Y de hecho, el autor de un libro muy famoso que se convirtió en película en los años 90, El paciente inglés, que seguramente el embajador y algunos de ustedes habrán visto, él es de origen chirilanqués, él es burguero, se llama Philip Ondaatje. De hecho, ese nombre, Ondaatje, pues nos recuerda un poco ese origen neerlandés que pudiera tener. Ahora yo le tengo otra pregunta al embajador. En caso de problema, soy un cocotero viajando por allá y tengo algún problema. ¿Tenemos embajada de la República de Cocos en Sri Lanka?
Pues definitivamente no, pues ya te dije que el presupuesto no nos ha alcanzado, así que necesitamos buscar otro tipo de fondeo. Y en el caso de México, la relación con Sri Lanka se atiende desde la Embajada de México en Nueva Delhi, en la India. Sí tenemos un cónsul honorario de México en Sri Lanka, que espero pronunciar bien su nombre, Abeyakumar Mohan Panditash, que se encuentra en Colombo. Entonces creo que de ser el caso así pudiera ser. De todos modos, la verdad es que con las comunicaciones se comunican directamente con la Embajada de México en Delhi y ahí los van a poder apoyar en caso de ser necesario.
¿Y ahorita tenemos embajadora o embajador en Nueva Delhi?
En Nueva Delhi ahorita es, sí, embajador. Federico Salas es el embajador de México en la India. Y con experiencia además en la zona, porque también fue embajador en Indonesia. Hablando, por ejemplo, de la relación entre México y Sri Lanka, pues la verdad tampoco ha sido tan intensa, desafortunadamente. En 1975 hubo visitas oficiales recíprocas. Primero vino a México la primer ministro Sirimavo Bandaranaike, y a los meses Echeverría pagó la visita como parte de su macro gira mundial que lo llevó a 14 países: Senegal, Argelia, Tanzania, Irán, Kuwait, entre otros. De hecho, por eso es que había que los presidentes de la República tenían que pedir permiso para ausentarse del país, porque si no, no les veían ni el polvo. Tenemos un saldo muy deficitario con Sri Lanka. Les vendemos y exportamos solo 4.5 millones y nuestra principal exportación son ácidos nucleicos y sus sales, que en la definición técnica completa dice, aunque no sean de constitución química definida, los demás compuestos heterocíclicos. Amén, whatever that means. Y en cambio les compramos 306 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 87 millones de dólares estadounidenses son de canela y esta se va mayormente a Baja California con 92% del total. Pues que en la Ciudad de México o en Monterrey o en Cocoteilandia no nos gusta la canela srilanquesa. ¿Cuál es el gentilicio, ceilanés o srilanqués?
En español, chirilanqués.
Srilanqués.
Sí. Pues mira, habrá que preguntarle sobre esto a Pablo Arenas, que también se comunicó con nosotros en las redes sociales, porque él dice que su proveedor principal de canela está en Sri Lanka. Él trabaja en una empresa que que distribuye productos agro en México. De hecho, me ha mandado mensajes que ha estado en Nigeria buscando proveedores de arroz y todo esto, y ahora me platicó que su proveedor principal está en Sri Lanka, y de hecho hasta nos mandó también la fracción arancelaria específica de un producto que se los voy a leer, la Cinnamomum Ceylanicum Blume. Esa es específicamente la canela que ellos importan. Pero pues en este dato
¿Crees que
aparece que...
Chabuca Granda haya estado por Sri Lanka?
Pues no, pero le gustaba mucho la canela, ¿verdad?
Por la flor de la canela. Ese sí
Exactamente,
fue muy mal
exactamente.
chiste, pero.
No creas, así me reí. Digo, pero ve que fue un chiste muy fino, muy sofisticado. Para, justamente para nuestro estimado público también tan sofisticado.
Y déjenme decirles que hubo que aclarar monedas y demás porque el productor y cónsul cocotero me regañó.
No, hombre, ¿cómo cree? Pero no será para tener claridad, porque luego no vaya a ser que piensen que son rupias srilankesas, ¿verdad? Las que le estamos comprando.
Exacto.
No vaya a ser, no vaya a ser.
No.
Oigan, y ya nada más para finalizar, les quiero comentar acerca de otro de los hitos srilankeses que dio al mundo el primer jardín botánico público. Hace 600 años, uno de los reyes que reinaba ahí en Sri Lanka se le ocurrió hacer un jardincito para, pues para él y para su familia al sur de la ciudad de Kandy, que además desde pequeño me llamaba la atención esta ciudad de Kandy por su nombre, Kandy como dulce, nada más que Kandy en inglés es con C y esta ciudad es con K. Bueno, al sur de esta isla, perdón, al sur de esta ciudad, quiso hacer este su jardín para su familia, pero se dio cuenta que necesitaba compartirlo con más gente, que era cuando se comparten las cosas son mejores, y lo abrió al público. Entonces fue el primer jardín botánico de acceso libre y público en todo el mundo. Los británicos se cuelgan las medallas de que los primeros jardines botánicos fueron los suyos, pero llegaron como 300 años tarde a la repartición de premios.
¿Tú
Y
sabes que el árbol plantado por un ser humano más antiguo del que se tiene conocimiento está en Sri Lanka?
no tenía la menor idea y me encanta que nos lo digas. ¿Dónde está?
Es el Sri Mahabodhi in Anuradhapura y fue plantado en el año 288 antes de Cristo.
De hecho, por el nombre que acabas de decir, el Bodhi es el árbol en el cual, bajo el cual se refugió Buda cuando encontró la iluminación. Y si no recuerdo mal, lo que me platicaron allá en Sri Lanka es que hubo alguien, algún monje, que se llevó un injerto de ese árbol y lo plantó
Bueno,
en Sri Lanka. Probablemente es ese.
de hecho dice, o sea, ya si uno se mete a ver la historia y lo que hay en torno a este árbol, dicen que Buda fue ilumin se ilum fue se convirtió en un ser de luz, en iluminado bajo este árbol.
Exacto. Y un monje entonces trae un pedazo de ese árbol y lo siembra ahí en Sri Lanka. Y de hecho hay un templo alrededor de este, que ya recuerdo, están justamente en Anuradhapura, como mencionabas. Nos habían preguntado también sobre cómo está la situación actual en Sri Lanka. Rápido y brevemente, pues no ha estado muy bonita en los últimos años. En 2019 hubo un atentado muy sonado en donde atacaron tres hoteles, tres iglesias católicas. Los hoteles eran hoteles de súper, o sea, del mayor nivel, el Shangri-La, el Kingsbury, si no recuerdo mal, donde me había quedado justamente hace unos años antes. Y a partir de ahí vino como que una debacle económica, financiera para el país. De hecho, la mencionaron como The Economist decía que era la peor crisis en 70 años. En 2022 se declara también una emergencia alimentaria, hubo un colapso económico, repudiaron la deuda que tenían como de 50 mil millones de dólares, y pues había cortes de energía, la gente empezó a manifestarse, y en 2022, pues esas manifestaciones irrumpieron en la casa de gobierno, en la casa presidencial que les había platicado antes. Y el presidente tuvo que huir. Primero se fue a Maldivas y luego, ¿qué creen a dónde se fue? A Singapur, pensando que ahí el embajador Wolf lo iba a poder ayudar. Y ahí se refugió.
Ya no andaba por ahí.
Ah, tú ya no andabas. Eso no contaba con eso el
Exacto.
presidente. Y yo me acuerdo también que fue muy sazonado, que ya estando en Singapur, mandó nada más un mail al Parlamento diciendo renuncio. Y bueno, el régimen actual con el presidente Wike, ¿cómo se llama? Wikirendyje, algo, si se apellida, pues ha ido rescatando económicamente al país, ya sabemos, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces ha sido pues muy complicado para la población local, pero pues poco a poco ya se ha ido recuperando el control y el crecimiento, porque en 2022 cayó más de 10% el PIB
Yo
del
le
país.
ayudaría con lo del nombre del presidente, pero luego usted me regaña por mi pronunciación en otros.
No,
En
a
otro.
ver, dígame, porque yo no me acuerdo
Es
bien.
Ranil Wickremesinghe.
Ándele, uy, que me sigue. Exactamente, muchas gracias. Y eso me recuerda también al cricket, que ya nada más para mencionar el tema del deporte, allá no se juega fútbol, no se juega básquetbol, no se juega fútbol americano ni béisbol. Allá lo que les apasiona es el cricket. Y han sido dos veces campeones mundiales de cricket. Hace poquito me tocó verlos. En el mundial que se celebraba, creo que en Australia, me tocó ver un partido de Sri Lanka contra Afganistán. Yo estaba en Afganistán y fue muy emocionante ver la reacción de la gente de Sri Lanka. No, fue en India el mundial y había gente de Sri Lanka ahí apoyando en el estadio. Pues, mi estimado embajador, ¿qué más nos puede decir usted de Sri Lanka?
De Sri Lanka, nada, pero de cricket luego le cuento, pero una vez estando de viaje en la India me pararon varias veces y me confundían con uno de los jugadores de la selección nacional de cricket de la India.
¿A poco?
Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ya que me acuerde se lo digo.
¿Y qué tan diestro eres tú, jugando cricket?
No, en mi vida he jugado cricket, pero me llamaba la atención que me detenían. Y yo no soy yo.
Había que aprovechar eso para conocerlo. Es un deporte que justamente yo aprendí de él ahorita en Afganistán, porque de plano me senté con alguien a que me explicara. Y ya que le entiendes, sigue siendo aburrido. Es la realidad.
Perfecto.
Pero bueno, les decimos que esto fue un episodio más de La República de los Cocos, su H Cuerpo Cultural en Monterrey, o sea, yo solito aquí en Monterrey, no me mandan nada, no me mandan presupuesto, no mandan nada. Les agradece mucho la atención a ustedes y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura info trash sobre Sri Lanka de la mejor calidad.
Por lo menos a usted nadie lo regaña como a mí sí, pero bueno, cuéntenos de qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos. Mándenos un tuit a arroba NWLUST, LUST, o a la cuenta de nuestro cónsul, arroba mapoteca-mx, o a nuestra cuenta oficial, arroba rep de los cocos. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. Nos da de verdad mucho gusto leer sus mensajes y si algo no les gusta sobre cómo armamos el podcast, también díganlo. Les agradeceremos como siempre su tiempo. Es un recurso muy limitado y por eso nos sentimos de verdad honrados y privilegiados de que nos dediquen esos 40, 50 minutos para escuchar pues, todas estas infotrash, ñoñadas, anécdotas y demás que traemos para ustedes.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo bien nerd que ya sabía que Lanka significa isla y que el Shri que la precede es literalmente resplandeciente o iluminado, aunque realmente se emplea como un título similar a la santidad. Es decir, Sri Lanka sería la isla santa.
¿Ven a lo que me refiero? Fui regañado injustamente en el transcurso del podcast porque cuando dije que iba yo a decir cómo se llamaba qué significaba el nombre de Sri Lanka, me dijeron que no había yo leído el guión y que lo iba yo a decir al final.
Pero no lo
Claro
habías
que no.
leído, pero no lo habías leído.
No estaba ahí. O con ese amigue muy ñoñe que ya sabía que Sri Lanka ganó su primer medalla olímpica en 1948 en las Olimpiadas de Londres, cuando aún no era independiente y se llamaba Ceilán, Ayubowan.
Ayubowan, que es tanto adiós como hola en singalés.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-Saint Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.